Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:08, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Aquí estamos, Juanma. Muy buenas, amigo.
Más cosas.
Mira, hemos tenido hoy, hemos estado pendientes de los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras que han convocado una rueda de prensa, bueno, realmente una concentración y una atención a medios de comunicación para reivindicar las 37 horas y media semanales en el trabajo. Piden reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, que se aplique de forma generalizada por ley y no solamente por convenio, y también piden un registro digital de jornada fiable y el derecho a la desconexión, ¿no? que llaman ellos. Es hoy porque hoy el Congreso debate esta ley de reducción de la jornada. Están en contra PP, Vox y Junts, y bueno, vamos a ver si sale adelante o no. Escucharemos luego los argumentos de los sindicatos y también los argumentos de la otra parte que habla en este sentido, pues de lo que decimos habitualmente, ¿no? Que no hay un consenso realmente social ni empresarial, que va en contra del empleo y dicen que va a aumentar la precariedad, es lo que defienden la patronal, y que al final también es una elevación de los costes laborales, ¿no? Y se puede perder productividad y puestos de trabajo, bueno, es algo extraño.
Aunque dicen que la ironía no funciona en la radio, la primera vez que hablamos de esto, que fue hace mucho tiempo, yo dije, y repito, yo estoy convencido de que Yolanda Díaz tiene una experiencia empresarial exitosa de al menos 20 años, que ya ha probado este sistema en sus empresas y ha visto que ha funcionado muy bien, y por eso lo extrapolamos a todas. Quiero pensar eso, pues si no, pues habría que pensar otra cosa. Entonces yo quiero pensar eso, pues yo soy bien pensante. ¿Alguna cosa más, Ángel?
No, luego lo ampliamos en el informativo.
Vale, me has estropeado lo de la ironía al reírte, que lo sepas. Un abrazo, te escuchamos a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, buena tarde.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Nicolás de Tolentino, San Agabio de Novara, San Autberto de Abranche y San Eduardo Barlow.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, ya estaréis diciendo los puristas, pero ¿qué grabación me está poniendo este hombre? Pues la grabé así como pude con el móvil, medio de estrangis, porque claro, fui a un concierto y decía, vamos a ver, sí se podía grabar, pero que no iba preparado, culpa mía, ¿no? Pero es que es lo que más a mano tenía para poder documentar la entrevista que vamos a hacer ahora, porque ya es una cosa clásica, lo estamos haciendo año tras año, y si alguno se nos ha pasado también, culpa mía. Estamos escuchando un concierto para violín y oboe de Bach, y lo dirige Mario Carpintero, que es uno de nuestros músicos de cabecera. Acaba de terminar el máster de 3 años en la Escuela Reina Sofía en Madrid, y ahora mismo es pues uno de nuestros exponentes en cuanto a música barroca, y además lo podemos presentar también como freelance en este género. Mario Carpintero, buenos días, gracias por estar en COPE.
¿Qué tal? Buenos días.
Te estamos estropeando un poquito de estos ensayos intensos que tenéis de la joven Orquesta Sinfónica de Zamora, porque tenéis conciertos en breve una vez más.
Muy pronto, ya sabes que son encuentros intensivos y me viene bien salir un ratillo.
Oye, vosotros llamáis Encuentro Musical de Septiembre de la Josta, pero bueno, es una serie de conciertos. Además, cada año dais una vuelta de tuerca, porque ahora tenéis conciertos para el día 13 de septiembre, a ver, que lo tengo aquí anotado, a las 8 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bermillo de Sayago, el día 14 a las 7 y media en el Teatro Ramos Carrión, y luego ahí encima salís de Zamora y os vais a Miranda de Ebro, o sea que cada año le dais ahí una vuelta Cada año más intenso, ¿eh?
Sí, este año se han sumado dos cosas. Por un lado, la semana habitual de septiembre que solemos hacer en Zamora, siempre nos gusta hacer un concierto en la ciudad, pero un concierto fuera. La Diputación siempre apoya mucho esta idea de sacar música a sitios, pueblos, espacios en los que no sea tan fácil hacer un concierto con música clásica o música barroca. Entonces, esos dos conciertos, el de Bermillo y el de Zamora, son los habituales que solemos hacer, pero además este año el Ateneo Mirandés, que tiene una temporada de música de cámara o de pequeño formato, nos ha invitado a la apertura de su temporada, así que el fin de siguiente vamos a Miranda de Ebro.
Este año vamos a tener menos frío que cuando habéis conciertos en Navidad, porque en alguno de ellos, digo, si yo estoy aterido, me imagino vosotros tocando.
Sí, algún año de iglesia de esos de diciembre, sí. Pero es una experiencia, eso curte, así luego la calefacción se aprecia.
Claro, eso luego, toda esta gente que, oye, hay gente que ha nacido con de pie perfectamente, ¿no? Entonces todo le sale rodado y nunca ha tenido experiencias de estas, pero esa gente cuando un día le falla algo no van a saber dónde meterse.
Bueno, hay anécdotas de nombres gordos de la clásica que yo me sé que se ha estropeado la calefacción de un auditorio grande en algo tipo Rusia y le han dicho, maestro, se cancela el concierto, no va a venir nadie, y han salido con un abrigo de piel a tocar para las tres personas que venían una hora, ¿eh? O sea que...
Claro, pero tú eres violista, bueno, cualquiera que toque, te diría yo cualquier instrumento, pero en el caso de las cuerdas, lo primero... El frío o el calor ya afecta a la afinación, eso ya es de traca.
Sí, posible. ¿No? O sea, el frío, el instrumento no resuena igual y luego tú no sientes la conexión con el instrumento, solo sientes el frío, los dedos. Claro. ¿No?
Eso de entrada. Y luego, yo no toco instrumentos de ese tipo de cuerda, pero tú no puedes tocar con mitones, ¿no?
No, porque no sientes el mástil, no, imposible.
Pero, o sea, la mano desnuda y...
La sensación es sobrevivir como se pueda y ya está.
Pero luego el público, cuando hay fallos... al público le da igual, si hace frío o si hace calor, te va a echar la culpa igual.
Sí, es verdad.
Es como un gallito, no un cantante.
Y en realidad es así, estamos todos preparados para... Estudias muchas horas para sacar el concierto y lo que pasa en el concierto es un poco responsabilidad tuya, sí.
Nos pasamos la vida sometidos al juicio de la gente, pero en la música es un escalón por encima, ¿eh?
Sí, pero bueno, también tiene su parte buena. También el hacer disfrutar a las personas que tienen enfrente, eso también te lo agradecen de la misma manera. Es un equilibrio un poco complicado.
Aunque te aplaudan entre movimientos.
Bueno, yo a mí no me parece nunca tan mal. Creo que viene siempre de la buena intención y de que si a todo el mundo le explicases, es de realidad eso de hacer las cosas enteras es de antes de ayer, ¿no? Yo creo que no tiene tanto problema.
Vosotros hacéis bastante didáctica también, porque explicáis cosas. Es decir, yo he estado en conciertos vuestros que si no sabes nada de nada, ayudáis a la gente.
Es igual de importante que la música sea buena o que esté bien hecha. Es el tercer factor de que el público disfrute lo que está escuchando, y más en algo como Zamora, que somos la orquesta de este contexto y queremos contribuir al panorama cultural de la ciudad en la que estamos, o sea que totalmente. Sí.
Acabo de recibir la previsión de que se presentan los conciertos mañana, uh-huh. Pero bueno, a lo mejor me puedes hacer un pequeño spoiler de qué es lo que nos cabe esperar, la gente que diga, oye, pues yo es que entiendo poco, no sé si para ir a estos conciertos tengo que ser un intelectual muy listo.
En realidad es lo contrario, son conciertos, yo siempre busco programas que sean música muy buena, y cuando digo muy buena me refiero a que las emociones y la energía que está en esa música esté bien expresada y la entienda cualquier persona que venga a escuchar, y si no, que lo pruebe, que todo el mundo que lo prueba creo que sale con mucha mejor imagen de lo que se pensaban así antes. Esta vez se llama Resonancias Barrocas 2, que es una idea que tuvimos hace unos cuantos años, y este nombre viene un poco de mezclar en el mismo programa música barroca, propiamente barroca, pero hacer así una especie de ensalada con música de otros estilos completamente. Hemos hecho expresionismo el año anterior, este año es un poco romanticismo tardío. Mezclarlo con música de otros estilos que beban del lenguaje barroco, que tengan inspiración de ese lenguaje barroco. Entonces, en este caso, la obra barroca como tal es un concierto de Telemann, de oboe d'amore, uh-huh. Viola d'amore y flauta, traverso. Y las otras dos obras son Holst, la St. Paul Suite, de orquesta de cámara de cuerda, y Respighi, las danzas antiguas.
Te he comentado yo antes de empezar, digo, pero hacéis los planetas, y dices, bueno, nos falta un poquito de infraestructura, sí, de gente, de metales, todo se andará, ¿no?
El formato orquesta de cámara sin director para los planetas ya encuentra ahí el límite un poco así.
Hay que encontrar una interioridad al hilo de esto. No sé cómo lo llevas tú, porque tú tienes muchas otras cosas en tu vida diaria. Y esto no es que digas que lo puedes preparar 6 meses antes, en principio porque no sabes ni siquiera con quién vas a poder contar. Uh-huh. En esta ocasión, ¿cuántos músicos, cuántos artistas tienes?
Unos 30, 25, 30.
Y dijiste, a ver, según lo que tenga, cojo determinadas obras. O sea, tendrías varios elencos, ¿no?
Esta orquesta cada vez, o sea, vamos a tener que tener una agencia de organización, porque es cierto que una orquesta en la que cada persona individual es tan importante, es una especie de formato de música de cámara, un grupo de cámara muy grande. Pero tenemos que saber exactamente cuántos violines, cuántos chelos, cuántos vientos para encontrar obras específicas que tenga sentido hacer en ese formato camerístico. Entonces, eso hace que siempre programar y que los programas tengan sentido tenga cierta gracia, sí.
Y luego hay que esperar que cuando hay partes solistas, pues que no falle nada. Porque es que siempre pasan cosas hasta minuto y medio antes de empezar.
Pero eso es la profesión. Yo conozco muchísimos gestores que dicen que la mitad de la música clásica es la agenda y el rato de trabajo es sacar calendarios. O sea, que eso es así.
Lo demás tú, como freelance, que esto hay que explicarlo, es decir, a ti te pueden llamar porque hay que tocar determinada pieza de cámara con un solo importante para viola en Estrasburgo. Uh-huh. Y claro, no está el mercado como para rechazar cosas, pero es que te pueden llamar para estos días.
Sí, bueno, yo estás habitualmente septiembre y Navidad son mis fechas de mi orquesta y yo intento reservarlo o por lo menos no poner otra cosa. Para mí es muy importante también venir a tocar a casa y un poco tocar en la orquesta en la que yo toqué cuando era como ellos y tenía 11, 15, 17 años en realidad. Yo me formé ahí, sé lo que es, y a mí soy el primero que me hace ilusión tocar en Navidad, en Zamora, por ejemplo.
Antes de hacer el máster en la Escuela Reina Sofía, tú ya estabas metido en estas lides, uh-huh, echando una mano, ¿no? Uh-huh. ¿Tuviste una llamada de, no, yo quiero hacer cosas en mi ciudad desde muy temprano?
Pero es lo contrario. Yo estudié aquí, o sea, yo hice todo el conservatorio, como todos los niños de Zamora, normal, entré en la orquesta cuando no sabía tocar casi, pasé por muchísimos directores diferentes dentro de la orquesta, decidí cuando empecé el conservatorio superior dedicarme a la viola profesionalmente, sin desligarme de la orquesta, y según han ido pasando las cosas, he encontrado papeles diferentes alrededor de la asociación, pero no es que en algún momento decidiese volver, sino que no me fui nunca y casi empecé allí.
Pues oye, gracias por la parte que nos toques luego, porque así lo podemos disfrutar. Encuentro musical de septiembre de La Josta, conciertos los días 13 de septiembre y 14 de septiembre en Nuestra Señora de la Asunción en Bermillo y en el Teatro Ramos Carrión, más, oye, quien se anime y diga, bueno, pues me voy a Miranda de Ebro, que de eso ya hablaremos en un momento. Gracias por hacernos este hueco y como se os dice a los artistas, mucha mierda.
Un placer, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Desde que pasó lo que pasó en la Sierra de la Culebra, que claro, es de hace años, pero lo tenemos tan reverdecido con lo que hemos vivido en las últimas semanas, que desde luego la cosa no está como para decir, no tengo memoria. Aunque si no tienes memoria, ya te digo que eres muchísimo más feliz. Pero bueno, como nosotros la tenemos, estamos al hilo de lo que, por ejemplo, de esa convocatoria que ha formulado la asociación La Culebra No Se Calla para esa concentración del próximo sábado, día 13, a las 12 de la mañana, en la Plaza de la Marina. Tiene un epígrafe que te pone los pelos de punta. Zamora, quemada, abandonada y vaciada. Lucas Ferrero es el presidente de la asociación. Lucas, buenos días, gracias por estar en COPE.
Buenos días.
Me quedé un momento así cuando lo leí, porque lo dije en voz alta, dije, Zamora, quemada, abandonada y vaciada. Digo, madre mía, no te puedo contradecir en ese eslogan. Yo creo que la gente, todo el mundo coincidirá conmigo, ¿no?
Madre mía. A ver, en las reuniones que hemos tenido con la gente de otras asociaciones y plataformas, pues bueno, está toda de acuerdo, porque al final somos la España vaciada y olvidada. No hay mejor ejemplo que Zamora en toda España o en la península ibérica. Por lo tanto, bueno...
Sí, porque Soria creo que nos... Ya hace tiempo que mejoró nuestros indicadores.
Así es.
Teruel también.
Sí.
Orense anda así por ahí. O sea, es tremendo.
Sí, sí. Además, que bueno, no se pone nada para atajarlo o remediarlo. Sí que hubo una ayuda del ICE, de la Junta de Castilla y León, que estuvo durante un año, que mucha gente no se lo creía y bueno, pues yo avisé a mucha gente de fuera que quería venir para el pueblo, hacerse una empresa, emprender y demás con el ICE, daban el 100% de la subvención a fondo perdido. Yo sé de gente que se ha, bueno, pues que ha optado por ella y que sigue adelante, tiene sus proyectos, hay alguno que está funcionando, en Vía de Ciervos y demás. Pero vamos, que son cosas de cuentagotas en cuatro pueblos contados que ya tenían un poco más de gente o de vecinos, pero el resto, pues bueno, seguimos en picado hacia abajo.
Yo reconozco que no, Claro, las cosas llevan su curso. La última vez que estuvo aquí el delegado territorial de la Junta, que hablamos pues de todos estos temas, claro, yo les decía, hay un aluvión de ayudas, lo hemos visto ahora con los incendios de estos últimos semanas, pero luego hay que, esto lleva un proceso, hay que solicitarlas, pues, y al final va pasando el tiempo y yo conozco gente que me dice, oye, yo, a mí no me ha llegado, o gente pues que hay información por parte de las organizaciones agrarias, tal, pero que no es un tema que digas, venga, me meto tal y en un minuto hago la solicitud.
No, no.
Tienes que tener unos, vamos a decir, unos conocimientos, ¿no? Que te ayude alguien.
Eso es, la burocracia maldita que siempre estamos diciendo, que al final, encima de ser vaciada, está envejecida la población y lo primero que te piden es un certificado electrónico, digital. Entonces,
yo no lo tengo.
Pues ¿tú lo tienes? Yo sí, yo llevo muchos años trabajando.
Tú ya llevas bregando en esto,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que ya es el primer escollo que te están poniendo ya. Por lo tanto, bueno, pues mucha gente dice, bueno, pues por no sacarlo, paso de para 500 euros que me van a dar o 1000.
Pero es una lástima. Me recuerda cuando, cada vez que hablamos con ganaderos a los que les ha desestructurado el rebaño dos ataques seguidos de lobos, y alguno me ha dicho, yo ya paso, ya no pido nada, no digo... Yo digo, no, pero tendrás que, si hay ayudas para esto, yo detecto buena voluntad en la administración, pero es que luego hay como obstáculos. Esa es la percepción que tengo yo y lo que me cuentan pues gente que vive en el territorio, ¿no?
A ver, yo creo que también no se ha perdido, bueno, se ha perdido o no, por parte de los ayuntamientos, a lo mejor, bastantes subvenciones y demás. Yo me acuerdo cuando han sido en el 22, hace 3 años, alguna ayuda que se han dado a ayuntamientos y que los ayuntamientos no se lo creían. El ayuntamiento de mi pueblo, de Ferreras de Arriba y Villanueva de Valrojo, yo me acuerdo a la alcaldesa que dijo, bueno, vamos a presentar el informe con lo que creemos que se va a restaurar de, bueno, pues se habían quemado corrales y demás, molinos, sí, colmenares y tal, bueno, pues pides. Y bueno, a la alcaldesa Belén le dije, ¿cómo vamos a pedir esta cantidad de dinero? Tú pide que ya nos quitarán, nos darán lo que quieran o tal. Resulta que luego salió con la convocatoria y te dieron todo lo que habías pedido porque no había pedido nada más que 4 ayuntamientos más.
Claro, es que luego ocurre eso. Estamos derivando un poco el tema, pero me parece importante. Porque siempre, no sé por qué, siempre se habla de las administraciones como que están en contra de nosotros y yo no lo creo. Es que luego se hacen cosas mal. Pero me da igual la instancia, ¿eh? Yo creo que ahí hablo cara a cara con los responsables de las administraciones y a todos les preocupa Zamora, les preocupa sus habitantes, no te dejan solo. Pero luego pasan cosas. Entonces yo creo que eso tiene que quedar claro. Eso por un lado. Y por otro, está claro, pasa como con el tren. El que no llora no mama. O sea,
está claro.
Es que dirá la gente, son demasiadas manifestaciones. O a lo mejor son pocas.
Ya, así es.
¿Verdad?
Que estamos muy callados y muy silenciados, no lo sé. ¿También te gustaría que no tuviera que venir otro incendio todos los veranos para recordarte lo que pasó hace 3 años, con muertes y demás? Por lo tanto, bueno, hay mucha gente en los pueblos, mucha gente mayor que ya está cansada y te dice, bueno, hijo, yo ya no voy a volverlo a ver. Si lo veis, lo veréis vosotros cómo estaba la sierra de pinos o de robles o de árboles grandes, por así decirlo.
O de Monte Bajo, me da igual.
No, o sea, Monte Bajo va demasiado rápido.
Va
incluso
rápido, pero me refiero, pero tú tienes... el otro día que estuve en la Laguna de los Peces, hay escobas que parece que te están hablando. Dice, yo quiero reverdecer, ¿no? Pero no me dejan, porque sigues viendo focos, ¿no? Con las turberas. Es tremendamente complicado. Bueno, en cualquier caso, bajo el lema Zamora quemada, abandonada y vaciada, no es contra nadie, sino a favor del territorio. Hace el llamamiento para que la gente diga, venga, vamos a ir a otra concentración.
Bueno, a ver, esto ya no es solo del 22 o de este año, sino lo que queremos es que no se olvide y que no se olvide y tener una prevención durante todo el año para que no vuelva a pasar el año que viene o en años venideros. Por lo tanto, entre más gente asista, pues bueno, que vean que Zamora no está callada. Sabemos que hay mucha gente que trabaja los sábados por la mañana, pero bueno, nunca llueve a gusto de todos y la mayoría de plataformas y demás ha elegido el sábado. Que tenemos la problemática que si hubiera sido, por ejemplo, el viernes por la tarde, las vueltas al oscurecer en esta época, los bichos también que tenemos en la zona, pues bueno, también se complica un poco. Entonces lo que no queríamos era tener ningún problema de accidentes ni demás. Por eso se ha hecho por el día, el sábado,
sí,
por la mañana.
Hay que pensar, está bien pensado, hay que pensar en todo. Oye, Lucas, yo hablo con técnicos. A mí me gusta asesorarme con gente que sabe. Pero aquí tengo un problema. Los técnicos, en general, por ejemplo, de medio ambiente, que te lo explican bien, te dicen un poco cómo están las cosas y cuál es su opinión. Pero luego yo hablo con la gente que está ahí sobre el terreno gente que está todo el día, pues ganaderos, gente que, algún pastor, gente que conoce el terreno, que ha vivido ahí toda la vida, que sus padres, sus abuelos también. Entonces, ellos me dicen otra cosa. Y cuando hablamos de prevención, no siempre coincide y no sé con quién quedarme.
Pues yo creo que con la persona que está viviendo o ha vivido toda su vida en el medio rural. Te hablo desde que, bueno, dicen como muchos... bueno, agentes forestales y demás que han salido en muchas tertulias y por ahí que no se puede tener un jardín, pero no es tener un jardín, es tenerlo ordenado y limpio.
Por ejemplo, es verdad, suena razonable, yo te lo digo siendo un profano, es verdad que en torno a los pueblos debería haber un 200 perímetro. Metros libres a la redonda.
Sí, a ver, yo lo estaba hablando con compañeros que trabajan contra incendios y demás, y no hay nada. Excepto si llega un fuego, que es lo que primero que te perimetran de los bulldozer y o las cuadrillas de tierra y demás. Pero quitado de algún ayuntamiento que lo ha pedido el alcalde expresamente, nosotros hemos hablado con la diputación y claro, dice que no son sus competencias. Pero bueno, sí que se debería.
Estamos con esto. Es que lo de,
lo de las competencias, bueno, si pues las carreteras ponemos... también tienen que estar limpias y no están. Entonces, bueno, yo qué sé. Los cortafuegos tampoco.
Es como si el niño mete los dedos en el enchufe y dice, no, es que no es mi competencia, porque su padre, pues lo primero, trincas al niño para que no se electrocute, claro. Luego ya discutes con el padre, digo yo.
Yo, de todos modos, lo que no se entiende desde los pueblos es qué afán tienen con tener responsabilidades, sí, porque los primeros que dicen, yo quítatelas de encima y pásaselas a otro, y que actúe desde el primer momento, ¿no? Pero bueno. Fin.
Anda que no da esto para hablar. Lucas Ferrero, presidente de la Asociación La Culebra No Se Calla, gracias por venir a dar unas pinceladas aquí. Ese llamamiento para la concentración del próximo sábado a las 12 en la Plaza de la Marina, Zamora quemada, abandonada y vaciada. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.